De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 y 5 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Y lo que ocurre nada más comenzar el año no es nada agradable. Estamos asistiendo a una crisis en Kazajistán, una crisis muy violenta porque las protestas de los ciudadanos por la subida de los precios, sobre todo la subida de la calefacción, ha sido respondida por las fuerzas y cuerpos de seguridad de Kazajistán y también por el ejército con disparos y represión. Hay muchos muertos en las calles de Kazajistán y tenemos al presidente diciendo que ha dado la orden de disparar contra los protestantes porque los considera terroristas. Rusia ha anunciado el envío de tropas. Por supuesto que Vladimir Putin no quiere dejar de cuidar sus zonas de influencia. Y esta crisis se produce también cuando estamos asistiendo en Ucrania a un pulso político bastante preocupante también. En las últimas horas, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, José Borrell, ha visitado la frontera entre Ucrania y Rusia. Putin ya ha dicho que es una línea roja y que va a evitar, con todo lo que él pueda, que Ucrania pueda entrar en la OTAN. Es una situación crítica de mucha tensión en esa zona, mientras en otros países vemos cómo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, echa la culpa a Donald Trump de amenazar la democracia un año después del asalto al Capitolio, mientras que nuestros vecinos del sur tenemos que Alemania y Marruecos entran en una dinámica de entendimiento después de casi 9 meses de crisis. Un mensaje del presidente alemán al rey Mohamed VI le invita a visitar el país y además considera que el plan de Marruecos para el Sáhara, con una amplia autonomía bajo soberanía marroquí, es un buen plan y que merece ser tenido en cuenta. Son los detalles de este 2022 que acaba de comenzar. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo. Hoy recuperamos nuestro horario habitual de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
Se cumple un año del asalto al Capitolio. El presidente de Estados Unidos ha aprovechado el aniversario para pronunciar el discurso más duro hasta ahora contra su predecesor, Donald Trump. Joe Biden lo ha acusado de crear y difundir una red de mentiras sobre las elecciones de 2020 que incitó a sus seguidores a atacar el Capitolio.
Continúan las protestas en Kazajistán por la subida del precio del gas. La Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, el bloque militar del espacio postsoviético liderado por Rusia, ha enviado un contingente de 2.500 efectivos para restablecer el orden en el país, donde la escalada de violencia se ha cobrado ya decenas de muertos y donde el presidente Tokayev ha ordenado disparar a matar a los manifestantes.
Aumenta la tensión en Ucrania. Alemania y Estados Unidos unen sus posturas y reafirman su alianza frente al desafío a la paz de Europa, lanzado por Rusia. También el responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha afirmado que la Unión Europea tiene una postura firme y que cualquier agresión militar contra Ucrania tendrá consecuencias.
Al menos 3 personas han muerto en Sudán en el marco de las manifestaciones contra el ejército. La capital, Jartum, volvió a ser el epicentro de las protestas, donde se congregaron más de 1.000 manifestantes para exigir un gobierno civil tras la dimisión del hasta ahora primer ministro Abdallah Hamdok.
En Oriente Medio, la coalición árabe liderada por Arabia Saudí ha informado del derribo de un dron lanzado desde Yemen por la milicia Houthi hacia el territorio saudí. La escalada de tensión sigue en aumento después de la incautación por parte de los rebeldes de una embarcación de Emiratos Árabes Unidos. La coalición ha asegurado que tomará medidas inmediatas para neutralizar y destruir esta amenaza.
Los talibanes han ordenado la decapitación de los maniquíes de las tiendas. Las autoridades fundamentalistas de la región de Herat, al noroeste del país, así lo han decidido tras considerar que las figuras van en contra de la ley islámica.
Corea del Norte lanza un proyectil no identificado hacia el mar de Japón. El Estado Mayor Conjunto está realizando un seguimiento estrecho de la situación en cooperación con las fuerzas estadounidenses. Todo apunta a que se trata de un misil balístico, algo que también se afirma desde el gobierno japonés.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha recibido el alta hospitalaria después de 2 días ingresado por una obstrucción intestinal. Se trata de su segunda hospitalización en los últimos 6 meses por el mismo motivo, asociado a la puñalada recibida por el entonces candidato en 2018 a manos de Adelio Bispo, un hombre con problemas psiquiátricos considerado no apto para ser juzgado.
Polémica en Francia. Macron ha afirmado que quiere fastidiar a los franceses no vacunados. El presidente dice que esa es la estrategia, ya que el gobierno quiere modificar el pasaporte para que se prohíba la entrada a los no vacunados a restaurantes y cafés. Este anuncio ha irritado a los políticos de la oposición y a los ciudadanos a tan solo 4 meses de las elecciones presidenciales.
Y el tenista serbio Novak Djokovic permanecerá recluido hasta el próximo 10 de enero en el Park Hotel de Melbourne, un centro de cuarentena estatal. Su equipo de abogados consiguió aplazar su deportación e impugnó la decisión de la justicia australiana de imposibilitar su ingreso al país al no presentar el certificado de vacunación y no tener en regla su visado.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
Comenzamos el año 2022 con una novedad importante, el apoyo de Alemania a la propuesta marroquí para el Sáhara de una amplia autonomía bajo soberanía de Marruecos. El presidente alemán ha enviado un mensaje al rey Mohamed VI que contribuye a solucionar la crisis entre ambos países que ha durado casi 10 meses. María Cerdán.
Alemania ofrece nuevas señales de acercamiento a Marruecos. Este miércoles, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha enviado un mensaje al rey de Marruecos, Mohamed VI, en el que afirma que la propuesta marroquí sobre la autonomía para el Sáhara Occidental es un esfuerzo serio y creíble y una buena base para llegar a un acuerdo de paz en el conflicto. El presidente alemán también ha aprovechado el mensaje para invitar al monarca a efectuar su primera visita como jefe de Estado a Alemania, para sellar así una nueva asociación entre los dos países. El presidente ha recordado dado el compromiso de su país con Marruecos y el apoyo continuo y constante de Alemania al desarrollo del reino. Además, se ha resaltado ese desarrollo dinámico que ha hecho de Marruecos un destino de inversión importante para las empresas alemanas en África. Steinmeier también ha expresado su reconocimiento al compromiso activo del monarca por el proceso de paz en Libia y los esfuerzos del rey en la transición energética de su país en la lucha contra el cambio climático y el terrorismo internacional.
Vamos a analizar qué repercusión puede tener en la solución del conflicto del Sáhara, la superación de la crisis entre Marruecos y Alemania y este mensaje del presidente alemán Steinmeier de apoyo a la propuesta marroquí sobre el Sáhara. Pedro Canales, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Pedro Canales es uno de los mejores expertos de lo que pasa en el norte de África, colaborador de atalayar.com. Pedro, ¿qué valoración merece este mensaje del presidente alemán y su contenido?
Creo, en primer lugar, que el asunto este de relaciones entre Marruecos y Alemania merece al menos una clarificación previa. Y es que las relaciones nunca han sido rotas. Es verdad que Rabat llamó a su embajadora en Berlín a consultas a raíz de una serie de acontecimientos, pero las relaciones nunca se rompieron, lo mismo que con España, que también llamó a consultas a la embajadora en Madrid y las relaciones se han mantenido. Con Alemania ha sido algo parecido. Ciertamente hubo declaraciones de algunos diputados alemanes favorables al Polisario y también un informe que se atribuye a un instituto de investigación, un instituto de estudios estratégicos cercano al gobierno, que era desfavorable a Marruecos y sugería que había que apoyar a Argelia. Eso es cierto, pero yo pienso que no eran razones suficientes para un choque diplomático. En realidad, a mí me parece que fue una metedura de pata por parte de la diplomacia marroquí en llevar el asunto con Alemania hasta a un extremo bastante fuerte, que era el llamar a la embajadora a consultas. En cuanto al mensaje mismo del presidente Steinmeier al rey Mohamed VI, el mensaje en realidad lo que retoma es la misma posición que defiende las Naciones Unidas, es decir, que la propuesta marroquí de solución autonómica para el Sáhara dentro del marco de soberanía marroquí es una propuesta creíble y que es necesario tenerla en cuenta y es una base para negociar. Es la posición que está defendiendo Alemania. No es una posición nueva a nivel internacional, es la misma de las Naciones Unidas. Es importante, en cambio, que la Alemania invite al rey Mohammed VI a visitar Alemania. Esto en el lenguaje diplomático, que siempre tiene muchos aspectos un poco alambicados, invitar a un jefe de Estado a visitar el país es ya un nivel muy elevado de intenciones de crear una relación estratégica, sólida, durable y duradera. Es decir, que eso sí, sí que lo veo importante. Pero el apoyo a esta solución no significa que Alemania haya decidido reconocer soberanía marroquí en el Sahara, como ha hecho los Estados Unidos. Ese mismo apoyo lo hace Francia también y no ha reconocido la soberanía, aunque ha hecho aspectos, viajes de diputados, de ministros a la IUN que indicarían que hay la tendencia a un reconocimiento de facto, pero no un reconocimiento real.
O el partido de Emmanuel Macron, Francia en Marcha, ha abierto una sede en Dakhla, que también se ha interpretado como un gesto.
Sí.
Pedro, escribes hoy en Atalayar un artículo titulado Sáhara, donde planteas la opción de Europa como posible dinamizador de una solución del conflicto, siempre, como has dicho hace un instante, que los europeos mantengan cierta neutralidad para poder estar en contacto con las dos partes y poder invitar y, sobre todo, presionar de alguna manera a Argelia y al Frente Polisario a que negocien con Marruecos.
Sí, en realidad lo he hecho un poco por descarte. Es decir, primero descartando las potencias, los países o los bloques que podrían ejercer una influencia mediadora para resolver el conflicto y que la han perdido o no tienen intención, voluntad de hacerlo. Estados Unidos se ha alineado con una de las partes y ya no puede ejercer la función de mediador. Europa, en Europa la situación es diferente. Rusia y China, por diferentes motivos, no tienen la voluntad de meterse en este asunto. La Unión Africana tampoco, nunca fue un actor principal. Entonces queda Europa. Y de los países de Europa yo señalo que son los países que tienen una magnitud de relaciones muy estrecha y muy densa, tanto con Argelia como con Marruecos, como con el Polisario, de alguna manera, relaciones políticas, sociales, de sanidad, etcétera. Estos países tienen la capacidad de poder ejercer un peso, realizar un papel en el cual ellos mismos tienen que implicarse. Es decir, yo lo que me parece, lo que sugiero, es que no se trata de dejarles el lugar para que se reúnan. Eso se hizo en Londres, se hizo en Lisboa, se ha hecho en Suiza, se intentó hacer en Francia, se ha hecho en Nueva York y no ha dado resultado. El problema no es dejarles que se reúnan o animarles a que se reúnan, sino participar de alguna manera en la búsqueda de solución del conflicto.
Pedro, Marruecos en estos días ha dado por terminada la labor de su embajador en Argel como respuesta a la ruptura de relaciones por parte de Argelia de hace unos meses. ¿Crees que es posible recuperar la relación o al menos que se sienten a negociar? La última negociación fue en el marco de Naciones Unidas en Ginebra.
Bueno, realmente eso lo veo difícil. Difícil al menos hasta que no esté encarrilado o tenga vías de solución el problema del Sahara, por la implicación directa que tiene Argelia en el mismo y, por supuesto, Marruecos. Lo veo bastante difícil. El embajador marroquí en Argel estaba en un limbo, es
sí,
decir,
cierto,
era
sí.
Embajador en un país con el cual se han roto las relaciones. Existen relaciones diplomáticas rotas, porque hay otras relaciones que existan y se mantienen. Hay contratos económicos, comerciales entre los dos países que no han expirado todavía y que no se han roto. Posiblemente expiren este año. Entonces hay un encargado de negocios, alguien que mantiene el vínculo por si acaso surgen problemas en las relaciones. Pero restablecer las relaciones diplomáticas, yo francamente lo veo difícil mientras no haya, digo, no, una vía o abierto un camino que indique que se puede hablar de una posible solución al problema del Sahara.
Pedro, ya una última cuestión. En tu artículo hablas de representantes del pueblo saharaui. Quizá estás pensando en alguien más que el Frente Polisario, por ejemplo, Saharauis por la Paz.
Sí, efectivamente, yo creo que ese sería un paso bastante difícil, pero importante por parte de quien intente la mediación o quien patrocine o apadrine la mediación entre las dos partes, en que hubiese de alguna manera representantes de la población saharaui que no han sido representados hasta el momento. Pueden ser Saharauis por la Paz, que es un movimiento bastante amplio, también puede ser Hatta Said, que es un movimiento que existe todavía, no se ha disuelto, y existe dentro del Frente Polisario, pero pueden ser también las poblaciones que están en el territorio, que periódicamente eligen a sus representantes en ayuntamientos, en regiones, en sectores de la, no solamente de políticos, sino también de la economía, de uniones profesionales. Es decir, hay por lo menos la mitad de la población saharaui, la mitad de la población vive en los territorios que administra Marruecos, que sí, están organizados por Marruecos, y ahí también tienen una representatividad. En realidad, estos representantes, los que están en Marruecos, participan regularmente en actividades organizadas por Naciones Unidas, como la Cuarta Comisión, y van en nombre de Marruecos, pero no van en tanto que representantes de la población saharaui, sino como personalidades, sea del Consejo Real de Asuntos para el Sahara, sea otras personalidades que tienen peso político dentro de las tribus y de las familias saharauis.
Pues se lo decía, Pedro es de los mejores expertos en lo que pasa en el norte de África y lo demuestra cada vez que tenemos ocasión de hablar con él aquí en De Cara al Mundo. Pedro Canales, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros.
De Cara al Mundo. Onda Madrid. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Vamos a hablar del espacio. Muchos intereses, muchos esfuerzos, una carrera que tiene este año más atención en la Luna, después de que el año pasado fuera Marte el protagonista. Nos ofrece más datos Álvaro Escalonilla.
Uno de los frentes de la Guerra Fría, el gran acontecimiento que marcó la segunda mitad del siglo XX, se libró en el espacio. La carrera espacial, protagonizada entonces por Washington y Moscú y representada en las figuras de Neil Armstrong y Yuri Gagarin, se ha transformado, pero seguirá operando en dos bloques diferenciados. Por un lado, Estados Unidos y sus socios, y del otro, China y Rusia. Ambos actores anunciaron el desarrollo de una operación conjunta con el objetivo de competir con el programa Artemisa de Estados Unidos y establecer una base lunar para 2027, 8 años antes de lo previsto. Además, Pekín planea más de 40 lanzamientos espaciales para 2022 y podría así superar sus registros del pasado año. Países como Emiratos, pionero en el mundo árabe, y compañías como Virgin Group o Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, tuvieron presencia espacial en 2021 y prometen avanzar en esta dirección. La competencia espacial cuenta con más actores que nunca.
Juan Pons es uno de los mejores expertos en el mundo del espacio, especialista también en atalayar.com. Juan, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues muy interesados en poder analizar y ofrecer a nuestros oyentes y también a nuestros lectores de Atalayar todo lo que está ocurriendo en el espacio, porque es una de las dimensiones que ahora mismo es escenario de una pugna muy interesante y donde además la tecnología avanza. Entonces, por eso, si te parece, Juan, empezamos por nosotros, por España,
muy
porque
bien.
Después de muchas dudas, por fin el Consejo de Ministros del 28 de diciembre aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional y establece crear la Agencia Espacial Española. Por fin.
Por fin, después de que todo el sector espacial español, tanto la industria como el académico, como el institucional, estuviera años y años y años clamando. Por fin, un documento oficial, un real decreto, que es el que establece la Estrategia de Seguridad Nacional, en una de sus líneas de acción, dice taxativamente, y no emplea ningún verbo de estudiar o preparar, no, dice crear la Agencia Espacial Española para dirigir el esfuerzo en materia espacial, obvio, coordinar de forma eficiente los distintos organismos nacionales con responsabilidades en el sector espacial, que son nada menos que 5 ministerios, y unificar la colaboración y coordinación internacional, evidente, con lo cual, más claro agua, confiemos que en el año 2022, que acaba de comenzar, haya suficiente tiempo para que el grupo de trabajo interministerial que debe organizar y empezar a dar forma a esa Agencia Espacial Nacional, a esa Agencia Espacial Española, pues tenga suficiente tiempo para hacer la realidad. Así es.
Teníamos un ministro astronauta, pero no teníamos una agencia espacial, porque, bueno, ¿qué se nos ha perdido a nosotros en el espacio, Juan? ¿Por qué es importante el espacio?
Bueno, en primer lugar, es importante el espacio porque gran cantidad de aplicaciones y de utilizaciones que día a día utilizamos, valga la redundancia, pues provienen del espacio. Las más evidentes son el GPS. No solo para los conductores, que en sus coches ya tienen un sistema de posicionamiento, sino también para el ciudadano que coge el autobús, que le dice el tiempo que le falta para que el autobús de la línea 27 de Madrid, por ejemplo, pues llegue a su parada. Esa es una de las aplicaciones más sencillas, pero hay muchas más, por ejemplo, pues recordar la de los pronósticos del tiempo, ¿no? Pero hay muchísimas más, como son las comunicaciones o las emisiones por televisión. Nosotros vemos los partidos de Nadal que se desarrollan en Australia gracias a que hay unos satélites que en directo, con una demora de microsegundos, nos permiten ver su juego. Eso serían unas aplicaciones muy, muy elementales, pero hay muchas más. Y entonces, ¿qué se nos ha perdido en el espacio? Pues mira, hay 60 países, entre los que está, por ejemplo, Ruanda, Portugal, Malasia, que tienen agencia espacial. Luego, nosotros no podemos dejar de estar ahí. Tienen una agencia espacial que se representa por una persona. España no tiene a nadie que lo represente. O no tenía a nadie, ahora con la agencia lo tendrá. Entonces, tenemos que estar en ese escenario, porque en ese escenario ultraterrestre es donde se va a jugar el futuro del mundo mundial. Quien no esté en el espacio jugando un papel clave va a ser un subordinado a lo que diga en su momento Estados Unidos, Rusia, China o cualquier otro país que emerja en el escenario internacional.
Está ya conmigo Pedro González, que luego participará en la tertulia, y me está soplando que Cataluña tiene agencia espacial, curiosamente. ¿Cómo se va a coordinar eso?
Bueno, esa es una de las papeletas que tiene el gobierno. La Agencia Espacial Catalana, que así se llama, se fundó el año pasado. Dicen que lanzó un satélite, que es mentira, es una falsedad. Lo publicamos en Atalayar. Lo que ocurrió fue que auspiciaron que una empresa lanzara un satélite, pero no es de la Agencia Espacial Catalana. Entonces, cuando ocurrió esto, ni el Ministerio de Ciencia ni Presidencia de Gobierno dijeron, coloquialmente, no dijeron ni mu. Ahora tendrán que poner orden, que es precisamente uno de los cometidos que tiene que establecer esa agencia que se tiene que crear. Es decir, no tiene sentido que Cataluña cree una agencia espacial, ¿por qué no Madrid? ¿Por qué no Castilla y León? ¿Por qué no Andalucía? No, es algo que está fuera de todo sentido común. Pero así son los separatistas catalanes.
Publicas hoy en Atalayar un artículo que titulas exactamente El segundo asalto a la luna comienza en 2022. ¿Por qué se ha cambiado? Marte ha sido el protagonista el año pasado y ahora, ¿por qué es la luna?
Bueno, sobre Marte se fija la atención del mundo científico y astronómico mundial cuando se sitúa muy cerca de la Tierra, y eso ocurre cada 6-8 años. Entonces, ya ha pasado ese momento, seguiremos poniendo los ojos sobre Marte, me refiero a la comunidad internacional, pero en este momento, con la entrada del año 2022, vamos, Estados Unidos concretamente, China en la medida que pueda, se va a centrar el foco en la Luna. ¿Por qué? Pues porque se quiere volver a la Luna, se quiere explotar la Luna, se quiere que sirva de base para alcanzar Marte, y me refiero a alcanzar Marte con personas. Es posible hacerlo, y ya se ha hecho y se seguirá haciendo, con máquinas automáticas, con robots. Ahí están el Perseverance, que tiene, como sabemos, unos equipos españoles a bordo. El Perseverance es el robot, el vehículo todoterreno de Estados Unidos. Está también uno semejante de China. India también quiere lanzar y tal. Emiratos, pero el foco está ahora en la Luna. La Luna que se ha abandonado hace medio siglo. Fíjate, en 1972 regresaron a la Tierra los tres astronautas del Apolo 17, que fue la última misión de la NASA. Hace 50 años, o sea que ahora se quiere volver. ¿Por qué quiere volver Estados Unidos? Además de por otras razones. Porque si no vuelven ellos, lo harán los chinos. Y el presidente Biden no está dispuesto a que los chinos le usurpen la segunda reconquista o la segunda conquista de Marte. Esa es la misión fundamental. Y en 2022 empiezan las pruebas del gran lanzador espacial, más potente incluso que el Saturno V, que llevó a los astronautas americanos a la Luna, empezará en torno a dentro de 2-3 meses.
Bueno, Stanley Kubrick, digo, Juan Pons, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de esta carrera espacial porque nos va mucho en ello. Antes has hablado de las aplicaciones civiles, que son muy importantes, todo ese tejido de satélites fundamental para la vida cotidiana que tenemos en estos momentos, y por tanto el espacio, a más allá de intereses geopolíticos, geoestratégicos y militares, pues para la población civil tiene un interés bastante, bastante elevado. Juan Pons, nuestro especialista en el espacio, muchas gracias y muy buenas noches.
Un saludo, gracias, y en el espacio tenemos que estar. Es importante que España esté ahí.
Haremos un programa desde la Luna, sin duda, en poco
tiempo.
Cuando
quieras. Un fuerte abrazo y saludos.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
En las últimas horas se ha desatado una grave crisis en Kazajistán. Protestas en las calles por la subida de los precios, sobre todo de la calefacción, y represión brutal con numerosos muertos en las calles. Rusia anuncia el envío de tropas para sofocar las protestas en un momento donde la crisis de Ucrania está en pleno auge. El alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha visitado en las últimas horas la frontera de Ucrania con Rusia. Y también acabamos de conocer hace unas horas que el presidente de Kazajistán ha dado orden de disparar contra los manifestantes, a los que considera terroristas. Lucas Martín, analista de geopolítica y colaborador de Atalayar. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas Martín, ¿qué valoración le merece esta crisis, que puede ser repentina, pero que quizá los expertos conociéramos que la represión del régimen en Kazajistán pues estaba un poco incubándola?
Sí, bueno, hay que conocer que este tema en Kazajistán viene de lejos, ¿no? De hecho, las protestas no se inician en Almaty, sino que se inician en una ciudad que se llama Zanaofen, es una ciudad donde hay campos petrolíferos y gasísticos, y ya en 2011 hubo ciertas revueltas ahí con muertos, ¿no? Y es ahí donde ha empezado el problema, que se ha extendido después a las dos principales ciudades, que son Almaty y Nur-Sultán. Esto, evidentemente, tiene un impacto en toda la región y, evidentemente, hacia Rusia, pues en cierto modo, no que le venga, vamos a decir, que venga perfectamente bien, pero sí es, digamos, es una forma de afianzar con esta petición de ayuda que se ha hecho hacia Rusia, bueno, no concretamente a Rusia, sino a la CSTO, esa petición de ayuda, ayuda a que Rusia afiance su área de influencia, que al fin y al cabo lo que está pretendiendo.
Sí, porque además esta crisis se produce en un momento donde también la tensión por la situación en Ucrania es alta. Rusia, Lucas, lo que pretende es cuidar su zona de influencia, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos a ver. Rusia quiere, primero, como bien dices, cuidar su zona de influencia, su zona de influencia natural, y por otro lado, en lo que se refiere a su flanco oeste, que es nuestro flanco oeste, es mantener una zona colchón o una buffer zone, que se llama, para mantener alejado lo que son las fuerzas de la OTAN de su frontera. Es básicamente lo que pretende Rusia.
¿La OTAN debe mantener cierta prudencia o depende de hasta dónde llegue la represión de los manifestantes?
Bueno, aquí la OTAN, incluso me atrevería a decir que igual que en el papel de que en el problema de Ucrania, la OTAN en principio no tiene nada que decir ni que hacer, simple y llanamente porque no es un país que pertenece a la alianza, por lo tanto no tiene ningún tipo de base legal para intervenir. Otra cosa es que en ciertas instancias internacionales, si la cosa se desmadra o la represión es muy fuerte, pues se decía tomar algún tipo de sanciones, como se ha hecho otras veces, ¿no? Pero realmente la OTAN aquí, con el problema de Kazajistán, no debe tener ningún tipo de papel ni intervenir, bajo ningún concepto.
Que haya explotado en este momento esta crisis en Kazajistán, ¿tiene algo que ver con la crisis de Ucrania o es casualidad? Porque tú y yo sabemos que las casualidades en la política exterior no son frecuentes.
Efectivamente, es decir, las casualidades aquí no existen, ¿no? Tampoco es digamos, plan de empezar a elucubrar teorías de la conspiración, ¿no? Pero es curioso que lo primero que ha dicho el presidente Tokayev ha sido acusar a agentes extranjeros de estar detrás de estas revueltas, ¿de acuerdo? Se puede pensar que quizás sea una forma, pues, de seguir construyendo el relato que está construyendo en este caso Rusia, o de ayudar en ese relato para justificar cualquier acción rusa, ya sea bien sea en Kazajistán o bien sea en Ucrania, ¿vale? Como bien dices, las casualidades no existen, y esto, si bien es cierto que viene un momento un poco complicado, porque el desplazamiento de tropas de Rusia hacia Kazajistán le pilla en un momento complicado, con mucha fuerza desplegada en el este, pero también es cierto que en cierto modo le puede venir bien este relato de intervención extranjera en otra zona de influencia rusa.
Y además yo añadiría, si me permites, que interiormente, teniendo en cuenta la crisis económica que está viviendo Rusia, aunque el precio del petróleo se ha incrementado, pero internamente las críticas a la gestión de la pandemia del COVID, etcétera, etcétera, le sirve también a Vladimir Putin para distraer de esos problemas internos, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. Eso es una técnica, bueno, muy conocida, ¿no? Y muy usada por todos los regímenes, sobre todo los regímenes más dictatoriales o más fuertes, que es, en el momento que tiene problemas internos, buscar un enemigo externo en el cual centremos toda la atención y nos olvidemos de los problemas internos. Eso está claro. Eso es así.
Lucas Martín, analista de geopolítica y colaborador de Atalayar, muchas gracias por atendernos esta noche. Esperamos contar con usted en próximos programas.
Cuando queráis. Muchísimas gracias, Javier. Buenas noches.
Abrimos ya nuestra mesa de análisis. Como hemos visto, tenemos asuntos muy candentes, muy calientes en este comienzo del año 2022. Santiago Mondéjar, analista y consultor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews, aquí en el estudio. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Javier.
José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. No sé si sigues por Cantabria haciendo y dándonos mucha envidia. José María, buenas noches.
Aquí sigo, buenas noches.
Vamos, vamos. Bueno, pues unas rabas a nuestra salud, ya que...
Y unas anchoas.
Ya te puedes tomar.
Cuenta con ello.
Bueno, arrancamos. Conocéis a Lucas Martín, de haber coincidido con él en algunos seminarios. Vamos a analizar esta crisis de Kazajistán, que quizá a algunos les ha pillado por sorpresa, pero bueno, los que seguimos un poco la situación en esos países, la represión de la dictadura, primero de Nazarbayev y ahora de su sucesor, pues Tokayev, pues no nos pilla tan de sorpresa. Santiago, ¿tú cómo valoras ahora mismo lo que está ocurriendo?
A ver, es un escenario muy complicado que creo que lo importante resaltar es el papel que ocupa esta zona del mundo después de la salida de Afganistán de la OTAN en general y en particular de Estados Unidos. Coincido con lo que comentaba antes Lucas en el sentido de que esta es una situación que en realidad conviene a Rusia, más allá de que haya la posibilidad de que haya algún agente exterior que se haya involucrado, sea los anglosajones o incluso Erdogan. Lo cierto es que la política económica que ha seguido Rusia con respecto a ese país, inundando el mercado de productos derivados del petróleo, ha provocado el colapso de los precios y, de hecho, la paralización de la industria endógena de Kazajistán. Así que la situación económica pues se ha convertido en insostenible. Esto ha provocado una serie de reacciones que tienen muy poco de pacífico. De hecho, he visto algunas imágenes y son imágenes de ambiente bélico, que en cualquier caso han propiciado una excusa a Rusia para intervenir en los asuntos de Kazajistán, gracias al tratado que les une con toda una serie de países de Asia Central. Desde ese punto de vista, creo que refuerza más que debilita el papel de Rusia en el conflicto con Ucrania, porque de hecho ya hay tropas que están operando y pacificando Kazajistán, lo que demuestra que Rusia, a pesar de la movilización enorme de tropas estacionadas cerca del Donbán, tienen capacidad para actuar rápidamente y sin contar con la quiescencia de China en su patio trasero.
Es la organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, ese bloque militar del espacio postsoviético liderado por Rusia. José María, el presidente Tokayev ha dicho que se puede disparar contra los manifestantes porque los considera terroristas. ¿Podemos asistir a una oleada de violencia y de sangre bastante preocupante, ¿no?
Pues sí, alarmante. En el momento que se califica en los últimos años una acción como terrorista, pues es poco menos efectivamente que la antesala de una represión y una justificación además por la intervención de esa alianza a la que hacéis referencia, que por cierto no intervino en el reciente conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Hace un año. Yo creo que todo está concatenado. Lo que no sé es si está directamente relacionada una cuestión con la otra. Es decir, me explico. Efectivamente, el hecho de que se produzca una tensión en Centro Asia, en una zona de influencia rusa, que además está certificada esa zona de influencia por tratados concretos, sí que tiene una consecuencia, evidentemente, en las negociaciones que puedan abrirse en Ucrania o el proceso que pueda tener lugar en Ucrania. En términos comparativos, en términos de esa manifestación de la potencia rusa sobre el terreno, es claro que es un suceso concatenado. Ahora bien, está directamente relacionado, es decir, de alguna manera está movido por fuerzas internacionales, vamos a decir, antirrusas, no, o liberales. Bueno, lo que ha señalado Rusia de momento es que la posibilidad de que haya fuerzas internacionales instigando esos movimientos no necesariamente se ha referido, por supuesto, a OTAN o a fuerzas europeo, no, se ha referido a fuerzas de Oriente Medio, ¿eh? Uh-huh. Y de Centro Asia, incluso en alguna información aparece que de Afganistán, ¿no? Ahí hay una cuestión que ha señalado muy rápidamente en el momento Santiago, muy interesante, que es también la retirada de Estados Unidos, nuevamente deja ahí un vacío de poder, y ese vacío de poder no necesariamente sabemos hacia dónde va, y por consiguiente pueden estar llegando influencias. Última reflexión. La relación entre energía y geopolítica es una absoluta constante y tendencia en el mundo en el que vivimos, y en esta ocasión el asunto del gas ha sido el detonante. Ojo, porque puede producirse también situaciones similares en otros lugares.
Pedro, veo que tienes aquí todos los papeles desplegados. Adelante.
Bueno, pues a mí no me cabe muchas dudas de que desde luego hay una, no digo quizá una instigación directa de los manifestantes, pero sí que evidentemente hay una preparación y gente que de alguna manera está moviendo los hilos. Más allá de lo que es la brutalidad habitual en un régimen totalitario, en la represión, como lo demuestra pues el hecho de que no solamente tiren contra los manifestantes, sino que haya prácticamente casi 3.000 heridos, pues lo demuestra. Pero a mí me parece que no suele ser habitual cuando el pueblo está desarmado, cuando, digamos, esas fuerzas que están bajo o esas gentes que están bajo un régimen totalitario, que haya, como dicen, pues 700 y pico policías heridos y de ellos 18 muertos. Es decir, la brutalidad de lo que está ocurriendo me parece que tiene un alcance mucho más allá de un levantamiento meramente popular con piedras y palos, ¿no? Y bueno, yo abundo en lo que han dicho mis compañeros antes, y ciertamente hay varias cosas. Es decir, me parece que en primer lugar servicios secretos de Turquía, de Irán, de China, e incluso con alguna instigación quizá lejana de tipo anglosajón, yo creo que han intervenido de alguna manera, vamos, aunque sea moviendo los hilos muy de lejos y de una manera colateral, como se suelen hacer este tipo de cosas. Yo creo que naturalmente también hay que tener en cuenta otra cosa, que es, me refiero a lo que es la relación entre el anterior presidente, que todavía era el que tenía a su cargo el Consejo de Seguridad Nacional, y el actual. No olvidemos que, a pesar de su alianza con Rusia, Nursultán Nazarbayev ha sido una especie de Tito en Centro Asia. Es decir, ha querido mantener siempre una independencia, una equidistancia, y sobre todo eso lo ha hecho no solamente con relación a Rusia, sino con relación a China, y naturalmente ha tenido unas relaciones muy intensas con todo Occidente, incluida con grandes multinacionales, entre las cuales se encuentran las españolas, por cierto. Y eso evidentemente me parece que choca con la actitud del actual presidente, que naturalmente fue instado por Nazarbayev, pero que naturalmente quiere volar probablemente un poco solo, y ha sido el que ha invocado, digamos, a este tratado de seguridad mutua, concebido a partir de 1992, es decir, muy poco después de la desintegración de la Unión Soviética, y naturalmente cosa que no había hecho nunca, a pesar de las protestas, el anterior presidente.
Bueno, y esta crisis, y hablando también de Ucrania, donde Josep Borrell ha visitado la región, no sé si es una visita que puede ser adecuada o no, o que puede también marcar un poco la posición de la Unión Europea. Coge a Joe Biden realizando acusaciones muy serias contra Donald Trump, acusándole de una red de mentiras y acusándole de ser una amenaza contra la democracia. Pedro, ¿Cómo ves esta situación?
Bueno, pues yo primero quisiera decir una cosa que me parece importantísima. Es decir, el discurso de Joe Biden, precedido a su vez del de la vicepresidenta Kamala Harris, a mí me parece un discurso que se puede inscribir entre los más grandes de los presidentes americanos. Es decir, y no me duelen prendas en reconocer y ponerle al mismo nivel de lo que hizo Abraham Lincoln o de lo que hizo en su día el discurso de la nueva frontera de John Fisher al Kennedy. Es decir, verdaderamente la amenaza en Estados Unidos es muy seria, y tan seria que naturalmente el discurso verdaderamente musclé, es decir, fuerte y determinante, tanto del presidente como del vicepresidente, alertan al país de ese peligro. No es ningún descubrimiento, lo hemos analizado aquí varias veces, la polarización del país, que ahora probablemente está tan dividido más que lo estaba hace un año, pero evidentemente el aldabonazo que da Biden es lo de la suficiente contundencia para que los demócratas y sobre todo los norteamericanos que ven a su país o lo veían como bueno, pues el sitio donde se podían fraguar y consumar todos los sueños, está verdaderamente en peligro. Y deben de tomar también nota, o debemos de tomar nota, el resto del mundo, que de alguna manera nos hemos iluminado y nos hemos amparado en la democracia americana para seguir naturalmente por ese camino.
José María, tú eres un especialista en Estados Unidos. ¿Cómo valoras esta intervención?
A ver cómo lo interpreta ahora la opinión pública en Estados Unidos. A ver si esa reflexión que acaba de hacer Pedro es también interpretada así por la opinión pública y por las encuestas, en el sentido de la importancia que le puede dar la opinión pública en Estados Unidos al proceso que se vive en este momento de enjuiciamiento de los acontecimientos que tuvieron lugar el año pasado en el asalto al Capitolio. Si fuera una respuesta muy favorable para la acción y el discurso de Joe Biden y la acción de las instituciones democráticas y judiciales norteamericanas, el fiscal ha dicho que va a ir a por todas, si fuera la opinión pública muy favorable a esa acción, atención, porque Trump se puede encontrar en una situación muy complicada, tal y como, con toda modestia, me permití señalar en algunas ocasiones el análisis de esta cuestión a lo largo del pasado año. El presidente Nixon pasó a la historia como el gran, figura negativa, el gran demonizador o demonio de la democracia en Estados Unidos cada vez que ha habido en los últimos 30 años alguna acción corrupta, alguna presidencial cuestionable. Se ha hecho siempre referencia a Richard Nixon como esa oscura sombra de la presidencia de Estados Unidos que no se volvió a repetir. Trump puede entrar en esa cuestión, en ese momento, si es que la opinión pública ve y entiende, como ha entendido Pedro, la magnitud de tanto el discurso de Biden como del momento histórico que puede vivir la democracia americana, tomando medidas judiciales en contra de los responsables de aquellos hechos.
Santiago.
Sí, coincido con ambos, en especial con lo que decía al comienzo Pedro. La situación que está atravesando Estados Unidos en los últimos 5 o 7 años, ya incluso durante la presidencia de Barack Obama, pues no deja de demostrar que hay algunas heridas de los tiempos de la guerra civil, y Pedro se refería a Lincoln, a aquel gran discurso, que no están del todo cerradas. A veces nosotros los españoles nos autofustigamos pensando que estamos obsesionados con lo que pasó en nuestra guerra civil y que giramos en torno a eso, pero es que en Estados Unidos en buena medida eso también ocurre. Y hay una serie de asuntos que son latentes, otros que son candentes y que son muy dolorosos, que van a tener que ser tratados. Mi deseo personal es que este discurso de Biden suponga un Rubicón, que, como dice Chema, sea bien acogido por el público, por la población norteamericana, y que eso induzca a un cambio. A ver, la situación, también hablaba de Nixon. A ver, no estamos en la situación de 1968, cuando se asesinaron a los hermanos Kennedy, a Martin Luther King, cuando hubo una resurgencia del Ku Klux Klan, la guerra de Vietnam, etcétera, pero es una situación muy complicada, que yo creo que obliga a cambios incluso de corte constitucional, porque es la propia Constitución norteamericana que, con sus limitaciones, ambigüedades, se ha convertido en una reliquia que hace muy difícil llegar a consensos nacionales. Y hay un miedo general en la población americana que los poderes casi cesáreos que tiene la presidencia puedan llevar a que alguien como Trump pues derive en una situación que roce o coquetee con con el totalitarismo.
Vamos a ver cómo evoluciona esta situación. Entiendo que los tres estáis vacunados, porque si no, no vais a poder ir a jugar al tenis a Australia. Pero, por ejemplo, tampoco...
Con las tres dosis, ¿eh?
Pero tampoco vais a poder ir por Francia. Además, ahí Macron ha decretado la guerra a los no vacunados. También ocurre en otros países. ¿Qué os parece esta situación? Sobre todo porque Macron tiene elecciones dentro de poco tiempo. Ya ha tenido un rifirrafe con el tema europeísta y las banderas el día del primero de año en el Arco de Triunfo, etcétera, etcétera. Macron es valiente, es demasiado audaz, es un temerario. ¿Cómo valoráis, aparte de lo de la ley es la ley y en Australia se cumple, no como en otros países donde da igual que sea Djokovic o no? Bueno, veremos qué pasa el lunes, pero si no estás vacunado no juegas. A ver, ¿quién empieza? Santiago, en esta ronda.
Sí, a ver, tú lo has dicho. Estamos en un periodo electoral. Ya cuando ocurrió el tema de los submarinos de Locus, condicionó buenamente la acción de Macron. Y con el asunto de las vacunas y todo lo demás, pues va a ocurrir lo mismo. Recordemos que, abriendo un poco el foco más allá de las elecciones, Francia acaba de inaugurar el semestre europeo, es decir, está a cargo de la presidencia de la representación europea a nivel global. El asunto de la bandera que indicabas, pues es un reflejo de la aparición en escena de Zemmour, de esa lucha por el voto soberanista, por así llamarlo. Y bueno, Macron va a ser lo suficientemente flexible, porque se juega una baza en la presidencia, como para no hacer nada que perjudique sus opciones electorales. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que ocurra en Europa en los próximos 6 meses va a tener un marcado acento francés.
Pedro, un minuto.
Bueno, pues yo digo que, en primer lugar, con relación a Macron, a mí me parece que tiene todas las de ganar esas próximas elecciones. Su programa semestral para la Unión Europea me parece que es muy importante. Va a condicionar verdaderamente todo lo que ocurra en la propia Unión Europea, no solamente este año, sino para un futuro bastante gordo. Y convendría que apoyáramos, yo creo, es mi opinión personal, a Macron en que tuviera éxito en todos los intentos de reforma, es decir, en todo ese programa intenso que tiene, pues, para conformar desde unas nuevas reglas fiscales hasta bueno, conformar también ese nuevo espíritu de defensa europea y esa nueva estrategia para que Europa sea un poquito más soberana, ¿no?, de lo que lo es ahora. Yo creo que, a mí personalmente, me parece que el intento de Macron de ganar estas elecciones va a poner toda la carne en el asador, y naturalmente los grandes momentos de la Unión Europea se van a dilucidar prácticamente, bueno, se está dilucidando a partir de hoy, es decir, donde ya se ha estado tratando justamente en el seno de la OTAN, dicho sea de paso, el tema de Ucrania, pero que van a tratar los demás ministros de Asuntos Exteriores y de las demás ramas en los próximos días.
Para cerrar, tu minuto, José María, que ya se nos va el tiempo.
Rápidamente, el cartesianismo en Francia siempre ha destructurado mucho, ¿no?, los partidos, y dividido muy bien a la sociedad en grupos políticos, en todo el espectro que iba de la extrema derecha a la extrema izquierda, ¿no? Pues en esta ocasión el cartesianismo ha llegado a las últimas consecuencias y ha dividido todo: la extrema derecha, la derecha, la izquierda y la propia extrema izquierda, ¿no? Lo único que no ha quedado dividido ha sido Macron. Una gran habilidad ha tenido el presidente francés para mantener ahí todavía sus opciones y encabezar las encuestas con un 25%, ya todavía muy lejos de las elecciones dentro de 3 meses. Pero indudablemente la acción política de Macron en este momento, que se augura como una acción firme y como está en medida que comentas, pero también en el seno del liderazgo de la Unión Europea que corresponde a Francia, pues evidentemente yo creo que va a jugar también en su favor, coincido con mis colegas.
José María, Pedro, Santiago, muchísimas gracias, feliz año a todos, y nos seguimos escuchando
feliz año
a lo largo
a todos.
De los próximos programas.
Feliz año a todos.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 7 de enero, hasta aquí, de cara al mundo, de esta noche, una noche con temas candentes, quizá demasiado candentes y preocupantes. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en tus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.